Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a En Crisis, un podcast donde dos jóvenes emprendedores y creativos os cuentan la vida desde una perspectiva que no escala por el éxito, sino que resbala por las crisis. Voy a peor, ¿eh, Pedro, con mis introducciones?
Pero me gusta que no te cortas, porque por lo menos dices, mira... Allá voy, precisamente ves un terraplén y dices, para allá que voy.
Para los que estéis llegando al podcast, me he propuesto improvisar una introducción en cada programa hasta que dé con la buena. Uh-huh. Pero es importante contextualizar para los que no habéis escuchado nunca el podcast y este es vuestro primer episodio. Pero al final, Pedro y yo, dos empresarios, emprendedores, creativos, que os contamos, no nos interesa mucho el éxito, pero sí que nos interesan las crisis y el fracaso, que de ahí es donde se aprende. Así que tampoco sin glorificarlo, pero intentamos hablar de nuestras experiencias desde esa perspectiva. Y nos lo dijeron el otro día en nuestra comunidad premium, en crisis.club, es nuestra web. Si queréis saber más de esto, ahí está, nos podéis apoyar, podéis, con un precio reducido ahora de 4,99, acceder a nuestro Telegram Premium y a un episodio adicional cada semana. Y nos lo decían el otro día, Pedro, llevamos unos cuantos programas como de formato libre y a la gente le gustaba, estaba contenta con
¿sí?
este freestyle.
Hemos recibido ese buen feedback, se agradece. Siempre podéis contactarnos, darnos ideas, plantearnos cosas. Estamos más que dispuestos. Te podéis encontrarnos también en Twitter, en Instagram, con el usuario en Crisis Club, ¿no?
Sí. Y el programa de hoy, para no romper esta tradición, también será nuestro primer programa de viaje. Porque esta semana pasada, los últimos 6-7 días, los hemos pasado en Nueva York. Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, junto con nuestro amigo Pepe Arcas. Uh-huh. Viajamos a la ciudad que nunca duerme y por puro ocio, por vacaciones... porque además los billetes en esta época en la que pues las temperaturas no acompañan, estábamos algunos días a menos 10 grados, nos nevaba. Ahora comentaremos un poquito todo esto, pero el precio estaba muy bien, las conexiones desde Barcelona y desde Madrid son directas, los hoteles están bastante asequibles también, así que pues nos tomamos este pequeño descanso y tuvimos una semana maravillosa, Pedro. No sé si te fuiste con la misma sensación.
Pues sí, la verdad que sí. Para allá que nos fuimos y se disfrutó mucho, ¿no? Siempre con ganas de más. O sea, es una cosa que da igual las veces que vayamos. Tanto tú como yo hemos ido tropecientas y siempre dan ganas de quedarse o de volver.
Sí, me quedé con ganas de alargar 3-4 días más el viaje,
¿eh? Sí. Yo creo que... yo de siempre tengo como en mi cabeza, tienes que quedarte 10. Y creo que es de las pocas veces que me he quedado menos. Y sí, se notan 3 días bastante. Es como que hay dos cositas que dices, me hubiese gustado hacerlas. Así que sí, la recomendación. También hay como distintos momentos, ¿no? Es verdad que... precisamente porque hemos ido tantas veces y tú además más recientemente, pues también me parecía bien ir una semana, no volvernos muy locos, pero si es como tu primera vez, yo siempre digo que mínimo 10 días, porque si no es que no vas a ver nada.
Pues hoy hablaremos un poquito de varias cosas, ¿no? De sitios donde hemos ido a comer, también, como sabéis, Pedro, pues le ofrecí formar parte del proyecto del demo, estamos ahora con el papeleo y con... remozando, reinventando el restaurante que tengo yo en Barcelona junto con Marc, que es el propietario también y socio y el chef. Y también la idea era pillar ideas, y con lo cual fuimos a sitios muy diferentes, muy buenos, sí, algunos, la verdad.
Ya te digo.
También fuimos a bares interesantes. De, uh-huh. Uno que me gustó mucho a mí, a vosotros yo creo que no tanto, pero a mí me volvió loco. Y a Diners, o sea, la comida tuvo uh-huh. un papel importante. Pero también caminamos muchísimo. No sé cuántos pasos, Pedro, tú que lo cuentas, hicimos cada día, pero bastantes,
sí.
¿Eh?
Sí, como muchísimos, la verdad. Ha habido días de más de 20, creo que llegamos a 25.000 pasos, o sea, palizones de andar, la verdad. Que a mí lo que me pasa es que cuando llego allí, como que me convierto en atleta mental, porque como mola tanto verlos, hay como tantos estímulos, simplemente mirando a la gente o a tu alrededor. Y también tienes ganas como de llegar a otro sitio, de ver cómo van cambiando las cosas, ¿no? Cómo está este sitio. Incluso ya recordando, porque ya uno se hace mayor y ya empieza a tener como recuerdos de cosas que ha vivido por ahí. Y se hace ameno, no sé. Yo estoy caminando últimamente bastante. No sé tú qué caminas menos habitualmente, cómo lo viviste, si fue mucha paliza o...
Bueno, tú viviste mi apechusque.
Te di un buen apechusque. Además fue como... es la palabra ideal.
Explícalo.
Porque... estábamos ese día justo tú y yo en un bar y de pronto te dio un latigazo que te quedaste doblado. Pero fue
sí,
como...
Sí, en la espalda. Sí, sí. De la... Hoy he ido al fisio y me ha explicado uh-huh. que sí, que bueno. Tengo una lesión que se ve que se llama impingement en uh-huh. la cadera. Y esto hace que va rozando la cabeza del fémur con la cadera y si camino mucho, pues me afecta también a la espalda, básicamente. Uh-huh. Y... con lo cual, eso, dos cosas. Una, invalida un poco lo de dos jóvenes empresarios creativos, no tan jóvenes.
Exacto.
Y la otra es que, bueno, no me costó para nada caminar, pero sí que es verdad que la espalda lo
me haciendo bella.
Y el frío, ¿no? Que es quizás lo primero que tenemos que hablar, uh-huh. Pues tampoco hace que...
pues que no ayudaba, digamos.
En las mejores condiciones, pero vas cargado, ¿no? Llevas más peso de abrigo y de tal. Uh-huh. Pero sí que es verdad que las temperaturas... pues entre, creo que en la aplicación del tiempo había días de menos 6, 7 grados y además nevó. Nos pilló
bueno, nevó un solo día. Un bien, es bastante bueno, suerte.
Creo que dos. Pero había un. Sí. ¿Te acuerdas la palabra que ponía en la app?
No.
La nevisca.
Ah, sí.
Yo no,
hicimos
no había
bastante broma con nevisca. Sí, sí, sí.
¿No? Y ponía, hoy hace nevisca. Y es verdad, era nevisca, efectivamente, lo que.
Exacto.
Lo que no hubiese podido definir mejor, ¿no? Una palabra que no sabía.
No
que
necesita
existía,
interpretación que... nevisca, ¿no? Sí, imaginaos sí. ¿Qué es nevisca? Pues ya lo tenéis.
Nieve y ventisca, ¿no?
Sí.
Pues eso era, efectivamente.
Exactamente.
O sea, hacía mucho frío, pero realmente, con un buen abrigo, unos sí. guantes y un gorrito, ¿para qué tiras? O sea,
yo tengo que reconocer que llegué acojonadísimo, porque el primer día yo creo que fue el peor, primero y segundo, y yo había metido como, pues, como siempre, no soy el más hacha haciendo maletas y había metido solo como una térmica que tenía del año de la polca, rollo que me quedaba enana, que no había usado en la vida porque como había estado el año anterior en Japón y todo el mundo decía que hacía un frío espectacular y luego yo había dejado de utilizar un montón de ropa de abrigo porque tampoco me pareció para tanto, pues me las prometía muy felices y luego los dos días que llevé la térmica, la verdad, aunque muy apretada porque efectivamente me quedaba pequeña, sí que lo noté y se agradeció porque sí, hace rasquita.
Yo no llevé térmica ni un día, ¿no? Y la verdad
aguantaste bien.
Sobreviví muy bien, sí.
Sí, sí. Y el resto bueno, de días no llevé térmica, ¿eh? No, ya era como camiseta, sudadera y el chaquetón y fuera.
Sí, sí, un chaquetón de estos del Unículo, ¿no? Sí, que sí, llevabas sí. tú, que tan más cual. Bien que mal.
Exacto.
Pues, bueno, la temperatura bien, la nieve folclórica y...
nevisca, y perdona.
No fue para nada un... Yo nunca había estado en invierno con estas temperaturas en Nueva York. Uh-huh. No, o sea, repetiría sin pensarlo. No, sí. Me... De hecho, lo prefiero bastante a ir en verano, en julio o en agosto, pero mucho, mucho más, porque ahí sí que no se puede caminar por la calle.
Nada, es infernal. En agosto en Nueva York, a mí me pasó un día, una vez que me quedé con mi amigo Edu 2 meses, y que salimos del apartamento y dije, me vuelvo. De verdad, ¿eh? No, yo no puedo aguantar esto. Era como la sensación de que estaba como envasado al vacío, no pasaba ni el más mínimo aire y calor, como fuego saliendo además del asfalto. me volví y me dijo, anda, qué exagerado eres, joder, estamos en Nueva York, vas a perder un día. Me volví yo solo, a la media hora se había vuelto él también, porque era insoportable.
Hace un par de años también me pasó lo mismo, ¿no? El trayecto desde Chinatown hasta el hotel fue, lo recuerdo, como una travesía, una maratón, infernal. Pero bueno.
El frío, yo es que soy más de frío, tú,
sí, también,
tú también, ¿no?
Mucho más, sí.
Así que, es eterna discusión, ¿no? Entre los que sois, los que son, perdón, team calor y los que somos team frío. Pero yo es que no, perdonad, pero nunca os entenderé eso de sudar todo el puto día. Yo como que no.
Bueno, mi argumento siempre es que con el frío siempre te puedes poner más cosas, ¿no? Claro. Con el calor, pues hay un momento que no te puedes quitar.
Tal cual.
Y es, no hay remedio para eso, ¿no? Yo iba con una temperatura perfecta, solo tenía frío en la cara un poquito, pero sí. Oye, tampoco.
Al principio yo creo que estabas tan asustado que nuestra primera parada en una tienda fue en una tienda de abrigos, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Arc'teryx.
Arc'teryx. Como vamos a pertrecharnos como auténticos locos. Luego
vi que los abrigos valían 1.200 sí. dólares y dije, me compro un gorro de 30 y ya está.
Sí, 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 sí. La marca es chula, por cierto.
Yo iba con mi abrigo de Helly Hansen, que uh-huh. es una marca noruega del 1800 y pico y tal, que tengo desde hace mucho tiempo y ya la había llevado la última vez a Nueva York. Cuando fui con mi padre era abril o así, que hacía frío, pero no tanto. Y la verdad es que me ha ido de puta madre. No, Helly Hansen, claro, no me gusta mucho porque el logo es HH, ¿sabes? Que, hostia, quieras que no, es violento ir con HH en la manga.
Pero bueno. es guay y te fue perfecto. El logo de Arc'teryx es como, ¿cómo le llamaste tú?
No sé, una es pintura como, rupestre.
No, es como una swag de Ibiza, ¿no? De mercadillo de Ibiza le llamaste.
Sí, como una salamandra de estas, ¿no? Sí, que, sí, sí. De, en plan, de tienda hippie.
Sí, y luego sí, 1.500 euros. Sí, 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 sí.
La marca es muy buena, se ve, ¿eh? Pero bueno. Uh-huh. Cosas técnicas bien, logos mal.
Regular, sí, sí.
Pero Pedro, vamos, ¿quieres ir a la comida? Tengo la propuesta de que si quieres,
¿sí?
podemos hacer uh-huh. un ranking personal.
Vale.
Entonces tú dices uno y si está en el mío, pues ya lo quito y digo otro.
Total, sí, sí.
¿Sabes? Entonces, genial. Si quieres, empieza tú.
Sí.
Tu top 3, no hace falta que los ordenes si no quieres. Pero tu top 3 de sitios, uh-huh. ¿cuál sería el primero que destacarías?
Complicado, o sea, es que ahora se me van a olvidar y tenía que haberme preparado una chuleta o algo. Fuimos a un sitio que seguro que tú también lo vas a mencionar, también por lo newyorkino del plan. Fuimos como a hacer brunch con una amiga que vive en Nueva York al Thai Diner, que es como, pues eso, un diner pero de comida tailandesa. Y me lo pasé tan bien y la comida también es que estaba espectacular. O sea, es de las experiencias más completas, más raras y más random. Es un sitio súper chulo. Estuvimos en una terraza, ahí está por Nolita. Y eso, como tomamos un curry de puta madre, pedimos ponche por la mañana, cosa que fue muy divertida. Pues
sí, a las 12 o algo así, era un ponche que, mira, lo estoy viendo ahora mismo, era el Muay Thai Punch Bowl. Que tenía ron tailandés, velvet, palerrum, almendras y té tailandés. Y te venía en un bol metálico, muy frío, con hielo y un cucharón.
Sí, sí.
Y la experiencia de servir el ponche junto con la comida tailandesa era maravillosa, la verdad.
Total, total. ¿Estaría en tu top o no?
Sí, estaría en mi top. Sí,
sí, sí. El día fue espectacular.
En este programa también quiere servir primero pues para que si vais a Nueva York y queréis recomendaciones, podáis guiar un poquito por esto. Y también pues para daros tendencias de lo que vimos. Nosotros hicimos la investigación y fuimos ya a sitios que estaban pues un poco destacados, ¿no? Y que algunos eran más conocidos, otros menos. Pero bueno, que el programa de hoy pretende ser un poco una referencia por si os interesa, ¿no? En este sitio lo guay es que, a diferencia de otro tailandés que fuimos, que era pues, más de brochetas y cosas así, pero aquí sí que sí. Había los clásicos, ¿no? De, uh-huh. de curries y movidas, pero había cosas típicas de los brunch, de los desayunos, ¿no? Uh-huh. Había varios sándwiches que estaban muy, muy ricos. Había sopas, había ensaladas, pero así más rollo tailandesas. Estaba este cóctel. y luego había unas especialidades que pues había pues, desde unas vieiras muy, muy ricas y, sí. Y al final la gracia era pedir muchas cosas y todo para compartir.
Exacto. Es un buen plan para ir eso, entre dos mínimo, porque si no, no vas a comer demasiado. Y es, a mí es que me flipan esos planes. Estuvimos en otro diner otro día, que fue súper, súper espectacular, que tú ya habías estado, ¿cómo se llamaba?
Golden Diner.
Golden Diner, exacto. Y este sitio, que era como el mejor tuna melt de la historia, la verdad, que te lo pediste y fue brutal. Pues era como mucho más tradicional, el sitio era más típico y
sí,
la apuesta también era por ahí.
Sí, pero también tienen twist, o sea, era tradicional, uh-huh. Era más, mucho más tradicional que el tailandés, el pero ahora el Golden Diner se ha puesto súper de moda entre los TikTokers últimamente, lo han descubierto.
¿Ah, sí?
Sí, y se han vuelto locos, pero creo que es una persona del Momofuku, del restaurante del David Chang, uh-huh. Que montó esto y entonces el twist es que tiene un toque coreano.
Sí.
Y tienes sándwiches tradicionales, pero también tienes, por ejemplo, alitas fritas coreanas, cosas veganas, que están muy buenas, tienes cheeseburger y luego todo tipo de sides para tal, ¿no? El chicken katsu, que lo pediste tú,
sí, muy rico.
Que era menos brillante que el tuna melt posiblemente, pero sí que es un plato muy icónico del sitio y que siempre que ves las fotos pues la gente habla de eso, ¿no? Pues esa mezcla entre el diner clásico con un mini twist coreano, uh-huh. Y después a nivel gráfico y estético era un sitio
muy chulo,
con mucho gusto, ¿eh?
Tal cual, sí. Y estaba al lado de The Ground, que fuimos a visitarlo, nos asomamos, que es un campo de fútbol como sala. Tienen como unas instalaciones ahí... y hacen pues, torneos de barrio, hacen eventos y es como que tienen todo el edificio y por arriba han montado otro campo también, como con vistas a todo y unas pintadas ahí de Maradona, de Cruyff, y como que la zona es chula porque luego el paseo todo por ahí estuvo muy guay. Yo te diría que estos son los dos mejores desayunos que comimos probablemente, porque luego a la hora de comer sí que tengo otros favoritos. Bueno, pero ahora te toca a ti, ¿no? Y vamos a decir sí, dale.
Pero bueno, el Thai Diner os lo recomendamos. Eso sí, si queréis ir, id con antelación, id tempranito, a las 11. A las 11 es, porque si no después importante, ya había unas colas.
Sí, sí, sí.
En Nueva York, en los sitios buenos, fuimos a dos, que luego os hablaremos de ellos, pero bueno, uno...
Seguro.
Que se llama Kukudok, que es... un restaurante coreano que tiene una estrella Michelin, ha montado un sitio más de cócteles y pollo frito. Que fui yo a las 6:30 o a las 7 a cenar, porque me iba, tenía el avión a las 11, y me dijeron que había 3 horas de espera, o sea, que o 2 horas, algo así. Y, o sea, se petan los sitios muchísimo, sí. Y algunos no se puede reservar. Así que hay que ir muy, muy temprano. Pero bueno, el sitio que voy a decir yo es Rolos.
Rolos.
Creo que fue mi sitio favorito de todos los que fuimos.
Sí, mío también.
Y este lo descubrí porque vi en Instagram... que era el sitio favorito de Jeremy Allen White, que lo conoceréis por ser el actor, entre otras cosas, de The Bear y el actual novio de Rosalía, parece.
Sí, y el de los calzoncillos también.
Es verdad. Y está en Queens. No sé si te das Queens de este dato.
Ahí está, vamos.
Terrible broma, ¿eh? Pero... es imposible que no suene
que no
esto
hagas,
en mi cabeza. La cuestión es también un italiano con un twist así un poquito modernete, ¿no? Uh-huh. La gracia del sitio es que tiene un horno de leña a la vista y una cocina también a la vista. Es un sitio bastante grande con una estética algo clásica desde fuera, un poco retro, pero que me encanta. Y por cierto, un dato, desde la pandemia en Nueva York pusieron terrazas en muchos sitios,
¿sí?
Y las han mantenido, cosa que celebro profundamente. Además las cubren, las tapan, porque como hace tanto frío...
Soy fan de las terrazas, la verdad.
En el Golden Diner también en el Rolos hay terraza, pero comimos dentro.
Sí.
Es un sitio que es maravilloso, o sea, la decoración es muy fino, muy guay, pero sin ser posh, ¿no? Sin ser pijo, es puede ir, yo creo que gente de todas las edades se sentirán cómodas ahí. Muchos de los camareros y camareras eran así bastante hipster y modernetes, o sea, tal. Y sí que es verdad que los platos que nos trajeron eran espectaculares.
Sí.
El más espectacular, en mi opinión, fue un plato muy, muy como icónico que dices tú, Pedro, ¿no? De estos que se recuerdan y que cuando hablas de rolos hablas de ese plato. Que era una lasaña. Que se hacía con dos láminas de lasaña, básicamente, y que le ponían dentro una bechamel con un poquito de boloñesa y setas y tal, y solamente con esas dos láminas y eso dentro, lo metían en el horno de leña, se casi quema por encima, y luego lo sacan, aceite de oliva, parmesano, y era perfecto.
O sea, no, era sí.
Maravilloso.
Equilibrado, nada, era delicioso, ¿sabes? Y se notaba todo súper fresco. Sí. Y el crujientito, ¿no? El crujientito.
Lasaña es un platazo, ¿no? Y eso era como una... No era una tapa de lasaña, era una lasaña simplificada, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y perfeccionada, incluso. Muy, muy bien. Un plato muy particular, que no había visto en ningún otro lado, y que yo ahora... Bueno, tanto tú y yo queremos convencer a Mark para que pongamos la lasaña del Rolos
en el... Para que nos la haga.
Básicamente. Sí.
Por favor.
Porque además está la receta en internet. Lo pondremos en el grupo Premium.
Sí, sí, sí.
Y ahí lo podéis ver, ¿no? Pero bueno, también nos trajeron un pato que estaba increíble.
No,
nos trajeron una pasta con aceite de chile y ajo muy buena. Un pan de polenta que estaba increíble también. Y no sé si pedimos alguna cosa más. Pedimos un vino. Así bastante... Tenía una carta de vinos bastante guay, bastante amplia y cuidada, con vinos bastante peculiares. Y bueno, no sé. Para mí, 10 de 10. Hay que decir que también la tendencia es mucho cóctel en los sitios, especialmente de noche. Y todos los sitios así un poco con un poco de entidad tienen una barra de cócteles, te sirves, pues eso, antes, mientras esperas o cuando te sientas, te pides un cóctel y ya lo alargas pues durante los entrantes y tal, ¿no? Y además es que te sale a cuenta por precio, porque una copa de vino en Nueva York ahora está en entre 15 y 20 dólares.
Claro. Es la razón cóctel... también por la que son menos vineros, ¿no? Que es carísimo.
Sí, estuvimos haciendo una investigación de wine bars y la verdad es que no hay. No. Y es curioso porque no pudimos inspirarnos mucho en el demo en cuanto a restaurantes similares, ¿no? De bares de vinos y tal, porque no hay, porque es que es eso, 15-20 dólares una copa de vino y un cóctel te cuesta 15-20 dólares, con lo cual te pides el cóctel.
Tal cual.
Y...
De hecho, fuimos al Moonflower, que es un sitio de vinos que está en el West Village, que hacen, o sea, que tienen carta de vinos y demás, pero yo me pedí un cóctel. Acabé bebiendo un cóctel que estaba buenísimo, además, una especie de vermú que hacen ahí muy rico y que hacen Sunday Roast, que fue muy, muy llamativo también ese sitio. Pero sí, volviendo al Rolos...
Es algo que se hace mucho en Londres, ¿no? Que los domingos se asan verduras y pan y tal, ¿no? Y ahí pues lo hacían y...
Muy rico, por cierto.
Pero bueno, pues sí, pues entonces yo me tomé un martini, va a empezar, y luego un vinito, y las botellas, sale más a cuenta la verdad una botella, porque sí, vale 60 dólares, una cosa así, 70... Y es más asequible si sois cuatro y tal, pues bueno, te sale a mitad de precio casi la copa, ¿no? Así que muy bien. Rolos, yo lo recomiendo de todas, se puede reservar y si lo hacéis con algunos días de antelación no vais a tener problema, un sitio maravilloso.
Sí, top. Yo me quedé, es verdad que teníamos muchos sitios y había que investigar mucho Manhattan, pero me quedé con ganas de visitar más Queens y demás porque... Es verdad que las veces que he estado más días por ahí, con nuestro amigo Rafa que vivía por ahí, que nos enseñó sitios espectaculares, lo que hay es una calidad bestial, también a nivel de todo, ¿no? De cómo montan los garitos y demás. Y lo que hacen es que bajan los precios mucho con respecto a lo que hay en pues lo que puedes encontrar en un restaurante en Midtown, ¿no? Y ya te digo que me molaría para próximos viajes, quizás el año que viene, ¿no? No vamos a... Pero sí que investigar más por ahí. Siguiente, yo he pensado en el, ¿cómo se llamaba? El Little Matt, ¿no?
Muy bueno.
Sí.
También coreano, de corazón.
Mucho coreano, ¿eh? En nuestra... Pero porque es que nos gusta mucho.
Y porque hay mucho coreano.
Sí. Hay una tendencia bestia de... Yo creo que es que le va muy bien, ¿no? A la cocina, a la nueva cocina así americana. Bueno, este sitio era como eso, con toques coreanos, pero muy, muy de elaboración.
Yo creo que escucharon la primera temporada de En Crisis.
Eso es, sí. Este es el tema. Tal cual. Y el Little Mad este está, además me hizo mucha gracia, que está en Madison Avenue, justo al lado del portal donde yo me quedé a dormir una noche en casa de mi primo que vivía ahí. Y un saludo a mi primo, lo está viendo. Y nada, es un ambiente espectacular, la verdad. Pedimos, o sea, es caro, no es el sitio más barato de los que estuvimos, pero es verdad que la...
A 120 ¿no? por cabeza nos salió más o menos.
Sí.
Bueno, más propina.
En realidad no es de todos los días, pero tampoco es caro. No es un pastizal. El tema es la calidad de la comida. Es, yo creo que muy, muy alta, y especialmente unos noodles que a mí, bueno, los dos yo creo que nos fascinaron, ¿no?
Noodles a la vongole.
A la vongole, con almejas. Estaban espectaculares, pero a nivel... Ese plato en concreto, yo digo que es el mejor que he comido nunca de pasta en... Digo, en esa elaboración, ¿no? He comido pasta increíble en Italia y tal, pero...
La que te hago yo.
Exacto, muy, muy buena además. Pero fue muy impactante lo bien conseguido que estaba. O sea, era un plato
muy redondo.
Que no puedes decir nada de él, ¿no? Era increíble. Y luego hicieron, pues eso, pedimos un beef tartar, como cuatro snacks que nos fueron sacando como... También un poco parecido a lo que hicimos en el Thai Diner, ¿no? Como probar bastantes cosas. Y también por eso también subió el precio, ¿no? Y por el vino. Y muy rico, la verdad que muy variado, muy divertida la cena. El sitio, ya te digo que muy, muy guay el ambiente. Nos atendió un actor, parecía.
Parecía un actor, sí. Sí. Pero al final creo que no era.
No era. Y nada, a mí me encantó, la verdad, el sitio.
Sí que es cierto que este era de apariencia, ¿no? De el más, como el más bueno, ¿no? El de más calidad, quizás, ¿no? El de más peso de decir, vale, hoy he ido a un sitio bueno a cenar.
Eso es. Uh-huh. Sí, no era como un hallazgo. Era como de entre la lista de los restaurantes que dices son buenos y hay como ambiente de eso, de restaurante de peso, es de los más tops que hemos ido.
Bueno, ahora me toca a mí. Yo te voy a decir el Double Chicken, Please.
Oh, sí, señor.
Que este era un sitio al que pues, le tenía muchísimas ganas. Uh-huh. Ha ganado algunos de los premios a mejor bar de todo Nueva York. Y a nivel de concepto, pues es espectacular. No se puede reservar, con lo cual aquí sí hay que ir con bastante tiempo de antelación a hacer cola o a estar ahí en la puerta. Y os recomiendo que vayáis a la hora que sea. Da igual si tenéis que comer a las 11 o a las 6 de la tarde. Da igual. Sí. O a las 4. Y entonces el sitio, nosotros hicimos cola, como 30 minutos fuera, y te pasan, cuando ya estás emocionado porque entras, te pasan como una sala que es anterior al restaurante en sí. Entonces lo que es el restaurante en sí es increíble, la decoración. Como en un bar que aquí hay en Barcelona, que es el mejor bar del mundo, de hecho, está en Barcelona, se llama Sips. Y tiene una barra de cócteles que es una isla de cocina, digamos, en vez de una barra típica. Uh-huh. Y ahí también tiene una isla de estas en medio. Todas las paredes de madera, el sonido, esto lo dijiste tú, Pedro, que era verdad, ¿no? Ibas al baño y había como sonidos de montaña y el paisaje sonoro cambiaba. Estaba todo decorado como si fuese un club de campo de Aspen, podríamos decir, sí. Pero con mucho gusto, mucha elegancia. Era brutal. O sea, si miráis fotos en Instagram, fliparéis. Uh-huh. Y también era un sitio de cócteles y pollo frito, básicamente. Uh-huh. Y ese era el concepto, ¿no? Entonces, en la sala anterior donde nos pusieron, venía una chica con un iPad y te decía, ¿quieres meterte en la lista de espera de la sala 1?
Sí.
Sí. Y le mandaron un mensaje que decía, vale, son 3-5 horas de espera. Claro, tienes que estar como ahí, ¿no?
5 horas de espera. Esto es histórico. Entonces,
supongo que nos hubiésemos podido ir y nos hubiesen mandado otro mensaje en plan, en 10 minutos está lista tu mesa, y hubiésemos podido volver. Pero, bueno, en la antesala había... Pues hay el menú de la sala principal, que son platos un pelín más elaborados, sin salirse del concepto pollo frito y cócteles, pero en la sala que nosotros estuvimos y donde cenamos, pues nos pedimos, por ejemplo, palomitas de pollo frito, que te venían así como en un...
Popcorn chicken, sí. Como en una este de palomitas, ¿no?
Palomitas. Y con una salsita para mojar y tal, que estaba muy, muy bueno. Muy Pepe, rico. De hecho, repitió eso porque le
encantó. El plato preferido de Pepe, ¿no? El signature dish de Pepe del viaje, ¿no? Estaba fascinado y normal, ¿eh? Estaban espectaculares.
Para probar, fuimos tres sándwiches. El precio ahí estaba muy, muy bien, ¿eh? Los sándwiches sí. A lo mejor valían 8 o 10 dólares, una cosa así. No era nada caro. Nos pedimos tres sándwiches. Uno de pollo frito normal, que era un buen troncho de pollo frito, incluso demasiado.
Sí, sí.
Luego otra que era Surf and Turf, que tenía pollo frito y gambas, más uh-huh. rollo New Orleans. Sí. Y luego otro de tofu con crema de cacahuete y también en bocadillo. A mí uh-huh. me gustó mucho. Uh-huh. Y nos pedimos otro de boloñesa, un sándwich de boloñesa.
Guau, espectacular ese. De boloñesa de pollo, ¿no? Solo podemos probar el front menu, porque es eso, tienen el front y el back menu, pero es increíble, la verdad que... sobre todo por la experiencia también, ¿no? El concepto, el...
Y que los cócteles estaban en surtidor, que esto ¿sí? es otra cosa muy friki sí. del sitio, ¿no? Había 12 cócteles, creo recordar, y había 12 surtidores, entonces te pedías el 8, que era un old fashion de mezcal, y te lo servían ahí en el surtidor y... Maravilloso. En Barcelona hay un sitio que se llama Tiberi Bar, que también tiene los cócteles en surtidor. Uh-huh. El otro día fui y sí. Pero como un sitio lleno de detalles, ¿no, Pedro?
Sí, sí, sí. Es muy espectacular por eso, porque la parte de que pensábamos que iba a ser como la recepción, pero que es realmente estábamos en una barra y pensábamos que era la barra para esperar, pero ahí vimos que podíamos pedir y que la gente estaba comiendo también. Y son dos ambientes completamente separados por eso, por una puerta. Y la primera parte como todo más de granito, un poco más así, ¿cómo decirlo? Como más de fábrica, ¿no? Y luego la otra como súper currada, lo que decía Xavi, de cabaña de montaña, ¿no? Y como con el rollo más cozy para, pues eso, yo creo que la gente que consigue entrar ahí ya se queda toda la noche. Y muy guay, es que todos los detalles estaban súper cuidados, o sea, a mí me gustó muchísimo que era hasta que...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Es como una tendencia también, ¿no? Pero que hasta los carteles estos que ponen en el local de pues cosas que tienen que poner legales por la ciudad los habían hecho al estilo del Double Chicken Please, ¿no? Con la caricatura del pollo, como integrándolo en la imagen general del sitio, ¿no? El Employees Must Wash Hands que ponen en todos los baños de Estados Unidos. También estaba puesto como con mucho gusto dentro del baño. O sea, era todo. Así que es súper, súper recomendable, la verdad, el sitio. Total top.
Sí. Venga, Pedro, te toca.
¿Más? Llevamos tres, ¿no? Cada uno, ¿no?
No, llevamos dos.
Pues este te va a fastidiar porque no lo probaste. Bueno, Seventh Street Burger, me encantó esta mierda. O sea, probamos tres burgers. Y no sé si ahora hablaremos de todas. O sea, probamos, estuvimos en Shake Shack porque había que ir. Y que probamos además una coreana, que hay como dos hamburguesas coreanas que tienen ahora, bueno, igual ya llevan tiempo, pero tienen una de pollo y otra como de barbacoa coreana con kimchi que hacen en Portland y tal, que estaban súper buenas, pero el último día que tú ya te habías marchado, yo tenía ganas de probar un sitio que hay como muchos ya por todo Nueva York, que se llama Seventh Street Burger, y que son hamburguesas como ultra de batalla, valen muy baratas, o sea, vale la single vale 6,5 dólares y 9,5 la doble. Y es como que dije, hostia, qué cabrones, cómo lo han hecho. todos los locales lo que tienen es que son muy, muy simples. De hecho, parecen una guarrería. O sea, no se curran nada el local. Le ponen el logotipo bien por fuera, le cambian los colores cuatro mierdas, pero como que mantienen la esencia de los locales que han intervenido, ¿no? Y este era, ya te digo, bastante, bastante cutre. Y fue darle un bocado y dices, pues por cómo está hecha la salsa, cómo está de bien preparada las masas y tal, a mí me pareció de las que hemos probado en este viaje la más guay, sobre todo la single, ¿no? Que la doble sí que ya hay más pelea, pero en la single era una pasada, así que muy recomendable.
Fuimos también al Hamburger America.
Exacto.
Que es el que no está en mi top, tengo que decirte. Que es el sitio de George Motz, que yo os he hablado mucho de este tipo, porque me compré la Smashula, es el que ha hecho los libros de Hamburger America y otro más. Y es como el en el canal este que seguro que habéis, o sea, ha salido en TikTok o en Instagram, que se llama First We Feast, que por ejemplo tienen el programa este de las alitas picantes, ¿no? Que van actores y actrices pues, muy famosos. Y él tiene una sección que se llama The Burger Scholar. El tío este se ha recorrido durante 20 o 30 años todo Estados Unidos yendo de burger joint en burger joint y, digamos, haciendo un poco de historia de la hamburguesa. Habla con los dueños, les pregunta pues, de dónde salen las recetas, informa de cómo lo cocina y en la sección está en, yo recomiendo infinito, de Burger Scholar, pues las prepara él haciendo pues igual las hamburguesas igual que las hace en los sitios, ¿no? Y ves, pues a lo mejor la hamburguesa de olivas que solo tienen en una zona de Massachusetts, ¿no? Y que es típica de ahí. En su libro Hamburger America, de hecho, va estado por estado recomendando los sitios más míticos, más emblemáticos de cada región, ¿no? Y por fin ha montado su local, que por cierto, Pedro, esto no nos dimos cuenta, pero los colores, luego vi un vídeo de él. Los colores del local está hecho para que sea como una hamburguesa.
Hostia, el amarillo. Entonces,
la parte de arriba era como más amarilla, luego había detalles marrones y como rojos y verdes, y luego el suelo era también como amarillo. Como
para amigo, no estaba nada mal tirado, la verdad. Porque además era lo suficientemente sutil como para no entrar en crustilandia, ¿sabes?
Exacto, sí. Y entonces también tiene una carta muy, muy sencilla. Tiene la hamburguesa sencilla, la doble, un tuna melt, bueno, no era tuna melt, era el tuna salad.
Tuna salad tenían, sí.
Y el grilled cheese. Y tengo que decir que los sándwiches me parecieron malos directamente. El grilled cheese y el tuna salad malos. No estaban para nada a la altura de lo que se espera de George Motz. La hamburguesa sencilla, correcta, y la doble, muy buena. Y luego...
Especialmente la Onion, ¿no?
Era la Oklahoma Burger, que es la mítica suya que él siempre hace cuando hace pop-ups y tal. Uh-huh. Y la que él ha popularizado y que ahora en Barcelona, por ejemplo, hay dos, tres sitios que tienen esa hamburguesa por George Motz.
Claro.
Que es la que la cebolla se corta con una mandolina muy finita, se pone en la arriba de la burger, luego lo giras y la humedad hace que la burger pues quede más blandita. Y
esa sí me gustó mucho.
Está muy bueno. Y luego la idea, como acaban de abrir, pero sí que pone como coming soon, y cada mes habrá dos o tres especiales, hamburguesas regionales. Y una de las que había para el mes que viene era la de olivas, que es la que yo quería probar, y que me la he hecho en casa alguna vez, la verdad, pero, coño, si la hacían ahí bien con la técnica adecuada, pues... Entonces, pues bueno, bien. También, otro sitio más folclórico que creo que le falta que George vaya ahí a currar y que lo acabé de...
Sí, aún así mola la experiencia y se nota que bueno, al final es uno de los mayores, si no el mayor experto en hamburguesas, ¿no? Que hay. Y moló mucho ir y estuvo guay. Me regalaste una taza, gracias, muy bonita, de Hamburger America. Y guay, yo de las dobles que hemos comido, para mí era la más top, la Oklahoma esta.
Pues yo de mi último restaurante creo que voy a decir, seguro que me estoy dejando alguno, pero voy a decir el Eisenberg's Sandwich Shop.
Bueno, muy bueno.
Fuimos a más diners, de hecho. A varios días no ni comimos, o comimos poco porque nos pegamos unas comiloras media mañana que flipas.
Sí.
Y ese estaba al lado del hotel y de diners seguro que hay muchísimos y mejores que este, pero este es el que fuimos. Y está al lado del Madison Square Park. Creo que es, ¿no?
No.
Sí, el que sí, estaba al lado del hotel. Sí, sí.
Donde o sea, está, bueno, está en mitad, una al lado de sí. Exacto, está justo.
Sí, sí, en la quinta, entre la 22
sí, sí,
y la 23.
En el flat room, vamos al.
Sí, justo. Bueno, pues este es el Madison Square Park, creo.
Sí, 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 tal cual. Y... No, no, perdón, no. Es Bryan Park, perdona.
No, es el Madison Square Park, lo estoy viendo en el Google Maps.
El de... Vale, vale.
Sí, sí.
Me equivoco yo.
Se llama Shake Shack Madison Square Park. Y el sitio este es así como estrechito, estás muy apretado, estás en la barra, unas mesas al final y tal, y tienen lo típico de sándwiches de pastrami, de roast beef. Yo el sándwich de pastrami que nos comimos...
Sí. ¡Buah! Top, o sea, top uno.
Top, sí, sí.
O ¿sabes que volvimos, del, Pepe del y yo?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué os comisteis?
¿Qué fue? Pepe estaba enfadísimo. O sea,
¿por qué?
Le fastidió un montón. Porque pedimos el tuna melt, que estaba también buenísimo, y pedimos uno de pastrami, pero no era el mismo no, del otro día. Exacto. Pedimos el... No se dio cuenta, pedimos el otro... Y es como más el con pan blando, más parecido al clásico Cats, ¿no? Y
fue
como...
¿Enfadó?
No se enfadó, pero se decepcionó mucho el pobre. Estaba como fastidiado porque es verdad que el otro era...
Claro, el otro era redondo.
Era redondo, era espectacular. O sea, yo creo que es el mejor sándwich de pastrami que me he comido nunca.
Sí, porque era menos... Era eso, muy redondo. En el Cats te ponen infinito pastrami, es como muy uh-huh. gocho.
Sí.
Y en este estaba una cantidad justa, bien. Estaba muy bien.
Exacto.
Fuimos a otro que se llamaba John Luncheonette, porque un día queríamos comer pancakes sí, y tal. Y bueno, también estaba muy bueno, pero este
correcto.
Estaba mejor, la verdad. Sí. Sí, sí. Así que bueno, yo creo que la comida ya hemos repasado. No sé si nos ha faltado algo que consideres que hay que haya que
yo comentar. Creo que no, hemos hecho ya un buen especial, ¿no? Cuando vayáis a Nueva York ya nos diréis si visitáis alguno de estos sitios. Yo, si no, bueno, hay 30 millones de sitios que ver. Yo creo que es también por la zona por la que te muevas, ¿no? Y nosotros hemos estado sobre todo mucho por el Village, por Midtown, por toda esa zona y la verdad que increíble. Y luego hacer un añadido de los cafés, que a mí me encantan y hay como... probamos todos, todos los cafés.
Pedro, con una cafetería, quiero ir ahí, ¿eh? Quiero ir ahí. Está bien, sí, a mí también me parecía correcto.
Sí, 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 total. Probamos pues, los míticos que a mí me flipan, Blue Bottle, La Colombe, pero luego el 787 Coffee, el Birch Coffee, Bluestone Lane, West del Village. Estuvimos en un montón de cafeterías y es que si te gusta el café, es un espectáculo ir a Nueva York ahora mismo. O sea, es una jodida barbaridad. Así que lo disfruté muchísimo también y si os gusta el café, pues hay muchos sitios para que...
¿Cómo se llamaba ese, el del vaso bonito?
La Colombe.
La Colombe, eso, sí, sí.
Sí, sí, sí. Esta es la recomendación de siempre de Rafa y es verdad que ya había estado con él y es el mejor. Para mí, top La Colombe, luego Blue Bottle, luego Bluestone, quizás. Serían los tops.
Mucho.
Estuvimos en uno nuevo que no conocía, que es originario de Brooklyn, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, tío. Algo de un perro, ¿no? Como Ghost o... Pues no sé qué se llamaba. Bueno. Muy bueno.
Bueno, el añadido también importante de coctelerías y bares, yo uh-huh. creo que hay que destacar dos.
Sí,
uno que se llama
importante.
In Ship's Clothing, que muy este bien. Estaba al lado del Soho, entre el Soho y Greenwich Village, en el, uh-huh. digamos. Está al lado de un puente del Holland Tunnel, estoy viendo. Exactamente en Hudson con West Hudson. Houston, perdón. Hudson con West Houston.
Houston.
Y es un sitio de cócteles y vinilos. Entonces era muy pequeñito, de madera, con un equipo de música espectacular.
Epiléptico, sí, sí.
Que eso podía valer ahí una millonada.
Finito.
Y entonces había dos personas en la barra. Uh-huh. Una chica que te hacía los cócteles. Y un chico que básicamente ponía los discos.
Bueno, yo creo que los dos, ¿eh? Los dos hacían un poco la...
¿Sí?
Sí, se iban como turnando y molaba porque ponían el vinilo, a lo mejor lo dejaban, dependiendo del disco, una canción, o lo dejaban dos o tres.
¿Qué
y
tipo
colocaban
de música
siempre...
que era, Pedro, más o menos?
Pues un jazz, poco ecléctica, ¿no? Sí, había era un poco de R&B, jazz, y, pero pusieron de pronto como un artista japonés y bueno, pusieron a Jill Scott, que a mí me encanta, pero es como que molaba que cogían la portada y te hacían como el cover art de Spotify en vivo, ¿no?
Que la colocaban. Sí, te ponían la portada y la barra, ¿no? Para que supieses sí. El disco que estaban poniendo en cada momento.
Tiene como unas, además unas gradas, ¿no? Exacto.
Ahí es donde me pilló el latigazo en la espalda, por cierto.
Exacto.
Pero es si queréis ir a tomar una copa, los cócteles estaban muy buenos.
Muy buenos, sí.
Y el sitio es muy pequeñito. Al lado tenía un restaurante que parecía bueno, pero que no...
Tenía pintaza ahí, estaba petado y también había un DJ en directo. Cuando llegamos pensábamos que lo habían quitado, porque el sitio es tan pequeñito y está tan pegado a ese restaurante, sí. De hecho tiene entrada directa, que no lo identificábamos, ¿no? Pero luego súper recomendable y mirando su página web hay contenido que si os gusta la música es contenido de puta madre. Y hay playlists, o sea, mixtapes que hacen y cosas, os lo recomiendo también. Se llama inshipsclothinghifi.com.
Sí. Había otro que se llama Tokyo Record Bar que no fuimos porque estaba petado. No se podía reservar y no tal, pero si queréis ir también... Creo que es muy recomendable. Al lado tiene otro, se llama Air Champagne Parlor, que creo que están relacionados. Creo que uno está en el piso de arriba y otro en el de abajo, algo así. Uh-huh. Y también se ve que está muy bien. Y luego el otro sitio al que fuimos se llamaba The Backroom, ¿puede ser?
¿The Backroom? ¿El de las tacitas?
Sí.
Puede ser, sí. Ahora mismo
que
no me explico.
Este lo descubrimos por chamba.
Sí.
Estaba en el... Sí, The Backroom se llama. Uh-huh. Está en el Lower East Side y es un sitio para ir de noche a tomar alguna copa. Y es un speakeasy, es decir, los speakeasy son estos locales que se empezaron a popularizarse durante la ley seca y que eran sitios donde ir a beber, pues escondidos, ¿no? Detrás de una peluquería o en un almacén, detrás de un restaurante o lo que sea. Y es rollo años 20 de estética, muy bonito para gente de más de 25. El ambiente, la verdad, estaba muy bien, muy festivo, muy, muy guay. Y luego te ponen los cócteles como en tazas grandes de café y te dan con su platito y todo, ¿no? Como para hacer el juego este de simular la bebida y tal, igual que los speakeasy. Y pues me gustó, porque en el Lower East Side, que cuando era más joven y salía por ahí, pues te lo pasabas de puta madre, pero ahora pues ya estamos un poco mayores para eso. Y ese sitio era un poco un oasis donde si quieres ir a tomar algo por la noche y un poquito de marcheta, pues estaba muy bien.
Sí, la verdad que sí, que fue una sorpresa muy guay y de estas cosas mágicas que pasan en esta ciudad, ¿no? Que de pronto hay planes que dices, ostras, no me esperaba acabar aquí y son los que más molan y muy guay. Sí, el sitio es muy único y muy, muy distinto, mola.
Yo quise volver, sí. Vosotros no, me dejasteis...
Anoche te escapaba la vida entre las...
¿Qué os decía yo, Pedro?
Se os escapa la vida entre los dedos como arena, ¿no? Nos ponías un gif de arena deslizándose entre los dedos. Porque nosotros habíamos salido 2 días y ya al tercero seguido yo ya no podía más. Después de andar 20.000 pasos.
Salimos
dos, Xavi. Realmente salimos dos, pero tú, como tu concepción de salir...
Llegar al hotel a las 2, como tarde, además. O sea,
okay. Después de no dormir por el jet lag ni 3 horas, yo estaba muerto. Y eso, Xavi, estaba el pobre, que hubo un día que le faltó un milímetro para irse solo a volver al backroom.
Además, coincidió que era el lunes, era el President's Day, que era festivo. ¿Sí? O sea, que sí, el domingo era otro día hábil de salida, ¿sabes?
Exacto.
Pero bueno,
y tú ahí luchando contra los elementos.
Sí.
Pero bueno, te compensaremos en la siguiente vez.
Quiero destacar también un restaurante al que fuimos tú y yo, que Pepe no vino porque estaba en un evento. El Chama Mama, que es un restaurante georgiano.
Ostras, qué chulo, sí.
Que está muy bueno, me flipó. Te hacen el plato este georgiano que es como un pan con queso y para mojar y tal. Y... luego como una especie de pollo en curry, pero en una curry como una salsa que también me gustó mucho. Creo que
muy rico,
menos, pero...
muy muy bueno. Y un cóctel caliente.
Es verdad, nos tomamos un cóctel caliente, como de Georgia.
Sí, sí, sí.
Es curioso, ¿eh? Nueva York, porque no... O sea, la comida autóctona de Nueva York es la comida de todos los sitios del mundo.
Y ahora cada vez más de fusión, que eso lo hace todavía más interesante, ¿no? O sea, yo... hablamos tanto de comida, pero es como que es una parte tan fundamental de la oferta de Nueva York, porque es... Sabes que cada vez que no vas a comer a un sitio distinto, estás perdiendo una oportunidad de comer cosas que ni te imaginas, ¿no? Y la oferta culinaria es una barbaridad. Y la cultural, obviamente, y es como está petado de cosas que hacer, las mejores tiendas. También fuimos a
eso, un tiendas.
Montón de otras cosas, ¿no? Tiendas.
Es ahora
el siguiente epígrafe.
El siguiente epígrafe, sí. Uh-huh. Fuimos al COS, que la verdad, ahí nos hicimos una buena rapiñada de ropa.
Sí, sí, sí.
Me compré unos pantalones que son, me los he puesto ya alguna vez aquí en Barcelona. Increíbles.
Tus preferidos, dirías, ahora mismo.
Mis pantalones preferidos. Son así como de medio de pinza, pero con un tallaje perfecto, no me aprietan en la cintura.
Además, los vimos.
En los tobillos, como increíble. Casi me la cuelan con algo muy parecido.
Es verdad. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, pensé que era el mismo. Pero tú te diste cuenta. Exacto, sí, sí, sí. Pero lo viste y fue como... Estaba puesto en un maniquí y dijiste... bueno, te dije yo, mira, eres tú. Y dije, exacto, quiero este look, exacto.
Sí, sí, tal cual.
Y brutal, sí, sí. Es que COS... alguna vez has hablado COS en el podcast y es que es mucho nivel, la verdad. Los dos ahí picamos bastante.
Luego nos fuimos a la tienda de segunda mano, donde nos compramos una chaqueta cada uno, que tú tienes la mía, porque sí. No me cabía en la maleta, por cierto.
Aquí está, sí, sí. Con tabaco en el bolsillo.
¿Ah, sí?
Sí. Me lo he fumado ya.
No. Pues el... Bastante bien. Como nos probamos los dos una americana y cada uno, y era como, ostras, esto va como un guante. Por como $40 o algo así.
Sí, sí. Ay. A mí es de J. Crew y de puta madre, está nueva, vamos. O sea, no. He mirado ahora ya en casa, he mirado a ver si tenía algo y no tiene absolutamente nada, está nueva. Así que muy bien.
Y después nos fuimos a la Nike. Yo tengo que recomendar porque ahí hay unas tiendas Nike que son mastodónticas, ¿no?
Sí.
Y tiene una sección de yoga, que yo no soy precisamente yogi.
El oso yogi.
Aunque este año quizás empiece a trabajar mi flexibilidad ahí.
Oh my god.
Explore. Pero ya me he bajado una aplicación que se llama Bent y es de hacer estiramientos.
Hostia.
Y estoy pagando el premium y todo en la aplicación.
Joder, amigo.
Y cada día hago 5 o 10 minutos de estiramientos. Porque por el impeachment este que tengo, pues.
Te viene bien hacerlo.
Me han dicho que tengo que hacerlo cada día, ya toda mi vida.
No, escucha, yo creo que todo el mundo deberíamos hacer estas cosas, pero lo que me pasa a mí es que yo soy como. ¿Cómo decirte? Como un ladrillo humano. Como un.
Bueno,
cubo.
Yo igual, ¿eh? Yo igual.
O sea, yo soy la persona... Soy infinitamente menos flexible yo que tú, seguro.
No, Pedro. A ver,
no sé. Yo, a mí de verdad que soy Roblox.
Sí, sí.
No, eres tú.
Yo soy Roblox. Pero nos encontramos con un amigo de Pepe también ahí en Nueva York.
Sí.
Que es muy guapo.
Damián.
Y está muy... Sí, es muy guapo el hombre.
Es la persona más guapa de España.
Sí, sí. Es así. Y nos dijo que él tenía problemas de espalda y que yo no hubiese dicho nunca que ese hombre hacía yoga, pero él dijo, es que me cambió la vida, tal. Me lo vendió tan bien que dije, bueno, va.
Pero además lo vendió con cero afán de, o sea, como...
Sí, sí.
Me gustó mucho porque no había nada místico, que todos mis respetos a lo místico, pero que era como muy funcional, ¿no? Bueno, de hecho se llama yoga funcional, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí. A mí si le quitan la pátina esa como espiritual y de meditación y tal, que... Lo prefiero hacer en otro entorno, digamos.
Exacto.
Pues sí. Entonces, bueno, voy a buscar. Si alguien sabe alguna recomendación en Barcelona, por favor, sentíos libres de...
Te imagino como ya yéndote a la India, tío, como con un... Con un punto en la frente ya, rollo con... No sé.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Es así.
Empiezas con una app premium y acabas así.
Y acabo dando abrazos al hombre ese, ¿no? Al yogui, no sé qué. Bueno, en fin. No sé qué estaba. Así, total, la sección de yoga de la tienda de Nike.
Brutal.
Es espectacular. O sea, Pedro, no
la
te lo puedes ni
¿no?
creer. Me los he puesto todos los días de la semana. Unos pantalones largos negros de Nike de yoga. ¿Qué es? O sea, no os lo podéis creer.
O sea, supera, dirías, a nuestros pantalones de chándal de Reebok, que hasta ahora eran...
Sí. Yo llevaba siempre los de Reebok por casa y estos los han desbancado, pero pero de una manera, Pedro, humillante para los de Reebok. Te lo juro.
¿Pero qué te hacen? O sea, ¿cómo puede haber más comodidad? Mira, no entiendo.
El apretamiento en la barriga no se nota. O sea, está hecho de una manera que no, notas los calzoncillos y no el pantalón. Es increíble, te lo juro, es ciencia ficción.
Es ir en bolas directamente, ¿no?
Realmente, sí. Entonces, tienen... el tejido es espectacular, no pesa, es como mucho más ligero de lo normal. Uh-huh. Y luego abajo, en los tobillos, tienen como
una gomilla.
Se estrechan. No, pero no es una gomilla, es como unos 6 centímetros o así, que se estrecha un poco, pero no mucho. Uh-huh. Entonces queda muy bien. Y... O sea, quedan bien, son comodísimos, son ligeros, temperatura perfecta para ir todo el año por casa, sea invierno, verano, de verdad, espectacular. Sí. Yo ya usaba para ir al gimnasio ropa de yoga de Nike, porque las camisetas sin mangas y tal son las más cómodas, y ahora he descubierto esto y estoy en la gloria, estoy en la gloria. Así que si debéis reemplazar algunos pantalones de comodidad, hacedme caso y... Probad esto, porque es muy recomendable.
Total. La tienda en la que fuimos era la del Soho, ¿no? La de que está en Broadway.
Sí.
El que es como 4 plantas o 5, ¿no? Es una barbaridad. Que llegas a la quinta, que es la de Jordan, y tienen hasta una media cancha de baloncesto. Bueno, un trozo, ¿no? Pero que es espectacular. Y sí, es como que... por esa zona, luego ya empiezas a ver todas las tiendas que nos gustan. Nosotros estuvimos en Saturdays, estuvimos en Tombolo.
También nos compramos una cosa en Saturdays.
Exacto.
Tombolo, que es una que yo me había comprado cosas porque Dave en la serie lleva Tombolo.
Sí.
Y...
De hecho, estaba flipada la que nos atendía, ¿no? Como sí. Que decía, ¿cómo habéis conocido esta marca? ¿No? Como que no nos veía loquísima. Como Tombolos. Sí, sí.
Pero me siento 100% representado por esa marca. Porque es como leisure wear, ¿sabes? De ropa de estar en la piscina cocinando pasta luego y sirviendo un cóctel por la tarde, ¿no?
Sí, como sí, muy tranquilísimo, ¿no? Como viviendo la vida y que te importe todo 3 mierdas, sí, es la verdad.
Y con un punto irónico de no tomarse muy en serio, ¿no? Y además es una marca que...
Bueno, se nota que... mil puntos de no tomarse en serio.
Sí. Claro, yo tengo un como un camisa y pantalón corto de espagueti a la vongole. Entonces del bolsillo sale como un tenedor con unos espagueti, luego hay almejas por ahí. Es muy loca, pero es una marca de estas pues que hacen ellos, que se nota que no es un, o sea, hay una tienda y ya está, ¿sabes? Que no, no es una cadena.
Sí.
Y me gusta mucho, la verdad. Los tejidos son muy guays. En fin, muy guay. Tombolo.
Sí, sí, Tombolo. Sí, sí. Brutal.
Y fuimos, la gran decepción, Pedro, fue Aimé Leondoré.
Joder, tío. No recuerdes. Este es el gran... La decepción de Pepe fue el de Pastrami. No, siempre se te quedan, y sobre todo con lo que decíamos, yendo 7 días. Pero es que fue muy mala suerte, porque la tienda fuimos, pero estaban a punto de cerrar. De hecho, subimos fotos a Instagram y tal, y espectacular. Y además estábamos como... Yo especialmente estaba como... ¿Dónde voy a comprar esto? Como loco. Y de pronto miramos para volver a ir y pone cerrado. Y digo, bueno, será President's Day. No, cerrado. Lunes, martes, miércoles y jueves. O sea, toda la semana ya no pudimos ir porque habría el viernes, que era justo el día que ya nos habíamos ido. Así que nos quedamos ahí con la miel en los labios, pero como nunca antes se ha visto, porque realmente, además, nos atendió un hombre majísimo. Y ya era tarde, ya iban a cerrar, y yo cuando se acercó como a preguntar, yo dije, no te preocupes, ya volvemos otro día, ¿qué tal? Y me dijo, no hay problema, si necesitas algo, y ya sabes que son ultra correctos, ¿no? Que es verdad que, no sé quién me decía el otro día, que es verdad que en Nueva York es o la máxima corrección y la simpatía absoluta, o la gente que te escupe. O sea, no hay como... punto intermedio no existe. Es como gente que te odia, te mira mal, te trata fatal, o la gente más maja de la historia. Pues en ese caso era el más majo de la historia. Y le dije, no. Yo me puse, ¿no?, el empate de corrección. Dije, no, volveremos otro día para no molestarle en su cierre. No volvimos nunca. Así que...
Fue un poco chof. Sí, sí, sí.
Bueno, pero la tienda increíble, ¿eh? Hay que decirlo. O sea,
había un Porsche en la tienda. ¿No? O sea,
es otro puto nivel. O sea, es como el Double Chicken Please de las tiendas.
Sí,
o sea,
sí, sí.
De hecho, tenía un poco de rollo y bueno, pues, es que tenía una pared entera de pantallas antiguas de tubo, como con partidos de los Bulls, con unas Air Jordan como colgadas ahí también, y balones, como una pared llena de balones deshinchados de la NBA. Pues todo con una clase y luego que la ropa es espectacular. A nosotros nos gusta mucho.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho ya un repaso, ¿no?, de lo que fue la semana en Nueva York.
Sí, señor. Hay cositas, obviamente, pero sí, sí.
Y a la gente, pues os emplazamos a que nos preguntéis, como decíamos, en @incrisisclub, en Instagram o en Twitter, por si queréis indicaciones más precisas de los sitios que hemos hablado o si queréis recomendarnos cosas para próximos viajes. Creo que el próximo viaje a Estados Unidos será Miami, ¿no?
Sí, ¿no? Habrá que ir.
Yo creo que sí.
Y hay que decir, Xavi, que porque ha quedado también un podcast muy consumista y es verdad que es la ciudad del consumismo y hay que ir a gastar, pero que también de los momentos más bestias, cierto. Para mí, highlight absoluto es vinos en Washington Square Park, people watching.
Nos llevamos una botella de vino y unos vasos y nos fuimos a Washington Square Park básicamente a hacer botellón. Y
ataque de risa mortal, quizás es el más grande de los últimos tiempos.
Sí, pues, es verdad, ha quedado muy consumista de como sitios que tal, pero caminamos 30.000 pasos cada día. O sea que realmente lo que hicimos fue caminar y ver cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que el sitio ese, Pedro, fue como un delirio, ¿no? Estábamos sentados en un banco y nos vinieron dos judíos a preguntarnos si éramos judíos y que nos querían contar su rollo. Y nosotros, no. Y el hombre de al lado, un señor mayor, les dijo, no, pero odio a los judíos. Y ya empezaron a discutir.
Literalmente sentado a tu lado, un tío dijo, odio a los judíos.
¿Y por qué? Y los otros como que eran como de, vamos a convencerte de que no nos odies. Digo, porque me hicieron unas putadas y luego me empezaron a perseguir, no sé qué. Y el otro, bueno, pues estos fueron unos pocos. Y el otro, no, pues no sé cuántos, tal. Conversación loca, ¿no? Ya al lado.
Sí, sí.
Detrás teníamos un pavo con un bafle gigante.
Poniendo We Are The World, ¿sabes? Poniendo música pacifista, pero luego apagó la música y se puso como a insultar a gritos a todo el mundo. O sea, de verdad que me acuerdo y era como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Es como poner 6 móviles con TikTok a la vez, ¿sabes? De pronto, era sí. Increíble.
Les lanzó una pelota de tenis a unos skaters para ver si se tropezaban. Luego había una chica que parecía sacada de The Ring, de la película, como bailando y pintando con los pies con un público de 0 personas. Y nos dijeron que va ahí todos los días del año, nieve, llueva, haga sol. Y la chica va ahí, se pone a bailar, a pintar con los pies y ahí está.
Es literalmente Ringu. O sea, era 1-1.
Era una locura.
La protagonista de The Ring. Sí. Brutal. Y luego había un baterista, ¿no? En bolas.
Batería sin camiseta, con el frío que pelaba ahí tocando su movida. Claro, los estímulos sonoros eran increíbles.
Eran muy diversos, sí, había un cuarteto de jazz en una esquina. Es que ese parque
había un cuarteto de jazz también.
Sí. Ese parque es la magia acojonante.
Había punkies, había novios dándose el lote. O sea, mirases donde mirases, tenías
diversión asegurada. Diversión, y sí. Gratis.
Sí.
¿Sabes? Una curiosidad, ¿sabes que Washington Square Park era un cementerio y debajo hay como 20.000 muertos?
¿En serio?
Sí. Bueno, yo creo que el espíritu hace mella todavía.
Mezclan, ¿no? 20.000 espíritus y hacen allí como el ponche.
El ponche. Están todos ahí sedimentando.
Madre mía. Pues sí. Bueno, sí, ha sido como un poco la time out, ¿no?, que hemos hecho, pero efectivamente pues la recomendación principal es caminar, visitar la ciudad e impregnaros de lo que se ofrece.
Es una ciudad tan, tan increíble, es que es una de las razones por las que andamos tanto es eso, es que no necesitas pagar una entrada de nada para disfrutar, no necesitas subir muy arriba para ver las vistas, que son increíbles, obviamente, y la ciudad es apoteósica, pero a ras de suelo es cada segundo pasan cosas que es una pasada.
Y ahora en el Premium os hablaremos de otras cosas que no son de Nueva York. Hablaremos de la película Poor Things, hablaremos de un par de videojuegos que nos han gustado y de alguna cosita más que tenemos guardada. Para los demás, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.
Bye, bye.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.